Bueno, colonización musical.
Eso, is that a thing? ¿Eso es un término real que la gente usa? ¿O eres tú jodiendo?
No, no, no. I just made it up.
O sea, me lo creería.
En cualquier momento, super mega woke Twitter va a empezar a usar seguramente un término así. No me sorprendería
Eso es
para
una
nada.
cosa también, lo que acabas de decir, lo de super mega woke, porque una vaina es como que ser woke, supongo. Yo creo que todo el mundo tiene un poco de eso. Pero otra cosa es llevarlo a un
Sí, o
extremo como
sea.
súper tóxico y pretender que tú no eres hipócrita con ciertas cosas, porque todo el mundo lo es, ¿sabes?
Totalmente. Siento que Sara ya dijo la conclusión de toda nuestra discusión y debate de hoy.
Hasta
Con
luego.
eso.
Ese ha sido todo el
Hasta
episodio.
aquí fue el episodio, gracias.
Sí. Yo creo que el episodio de hoy va a estar un pelo serio, pero me parece que es una conversación que digo yo que
Hay
es
que tener.
necesaria. Sí.
Hay que tenerlo.
Pero en realidad es porque me da rechera leer tanta pendejada en Twitter. O sea, realmente es por eso que necesito hablar de eso. So, aquí
La
estamos.
inspiración del 70% de nuestros capítulos.
Exacto.
No sé. Ok, ¿tienes una definición para apropiación cultural?
Según mis investigaciones, ¿verdad? Es cuando adoptas un elemento de una cultura o de una identidad que no te pertenece. Normalmente es de una minoría y tú no eres parte de esa minoría, ni sufres lo que sufre esa minoría y lo que ha sufrido a través de los años, ¿no? Y normalmente agarras como ese elemento que sea porque te parece exótico, básicamente. El rollo es cuando la gente lleva una cuestión así que yo creo que a mí me parece que ya en sí la definición es como un poco ambigua, ¿no? Pero la gente también habla de unas vainas como que,
Sí,
ay, comes
siento
comida china, apropiación cultural. Marisco, cállate. O sea, what the fuck, ¿me entiendes?
esa también es que esa definición está como la Carta Magna venezolana, ¿sabes? Está como la
Literal.
Constitución de Venezuela. Es una cosa libre interpretación.
Exacto. Dibujo libre, tal cual.
Sí entiendo. A ver, aquí es cuando yo digo, mira, muchas cosas son relativas, hay unas que no son negociables, tipo, let's face it, que venga, no sé, una mujer blanca que siempre se lanza comentarios racistas y que sus hijos son una mierda y se haga unas dreadlocks, no, no son dreadlocks, se haga este tipo, esto tiene un nombre, las clinejas, los peinados que usan las mujeres afro y es por el tipo de cabello específicamente, ni siquiera es porque, ay, les da la gana de ser una estética. Es una cuestión de por cómo tienen el cabello. Y, ok, eso es todo un debate, el tema del cabello en las mujeres negras y todo el tema. Pero en la música, a mí me parece que es muy relativo.
Pero es que incluso ahí, en el ejemplo que acabas de dar, o sea, el problema con esto y con muchas de las cosas que estamos enfrentando últimamente es que o todo lo vemos blanco y negro y los grises al carajo, ¿me entiendes? Y hay como una línea muy difusa entre qué es apropiación cultural y cuándo es dañino para una minoría o una etnicidad o lo que sea, y qué es simplemente, ¿sabes? Como querer, qué sé yo, aprender de otras culturas o querer expresarte de cierta forma. O sea,
Sí, lo que pasa es que hay un approach distinto cuando es una cosa y cuando es la otra, ¿ok? Cuando es apropiación cultural, yo veo que es la gente que cree que, ay, esto es estético, lo voy a usar y resulta que, no sé, no sabes la historia o el significado cultural que puede tener, porque a veces es con temas religiosos y es súper delicado. Es como, no sé, la gente que cree que es estético ponerse una gema en todo el medio de la frente y hacerse tatuajes de henna.
Exactamente.
En su boda, cuando nada que ver con las costumbres
Exactamente.
de la India, ni siquiera sus padres o sus familias de la India, es una. ¿Cómo es que se llama eso? Un ritual típico, o sea, tiene una cuestión de respeto en un contexto. Y en el caso de la gente que es de la India, son una minoría en varias partes del mundo, a pesar de que es uno de los países con mayor población. Eso no quiere decir que no sean minoría. Son una minoría porque, bueno, en la mayoría de los países, ¿cómo decir? Potencias, son relegados, pues. Y la India tiene un montón de problemas socioeconómicos, que eso no es para este podcast, pero entiendo que una persona que es de la India, su familia es de la India, tiene todas estas costumbres y ve a alguien usar su cultura para cuestiones estéticas y se ha sentido oprimido, puede entender que diga, marico, ¿qué estás haciendo? No.
Claro, y cada quien también es libre de sentirse de esa forma, y además hay gente, yo por ejemplo vi un caso, no recuerdo de quién era, no sé si era Kim Kardashian o una de las Kardashian, que sacó como una línea de make-up, como una línea de sombras, y en los nombres habían como dos nombres que son como patrimonios de Hawái, básicamente. Son sitios súper icónicos, súper importantes, y además la cultura de Hawái, obviamente, es muy distinta a la cultura americana, por más que se quiera unificar, ¿me entiendes? No, es totalmente distinto. Y
sí, es como la cultura en Puerto Rico, o sea, Puerto Rico tiene una idiosincrasia totalmente distinta.
Exactamente. Y esos sitios de los cuales esta caraja agarró el nombre son sagrados para los hawaianos. Entonces, esta es una cuestión que a ella le genera ingresos, a que ella le está sacando plata, básicamente. Y la polémica vino es por eso, porque es como que, oye, tú ni siquiera como que te preocupas por aprender de esta cultura, por aprender de la historia de esta gente que es trágica a causa de Estados Unidos, básicamente. O, ¿sabes? Utilizas como que, no es que ella esté obligada a hacerlo tampoco, como que, ok, lo que me entre yo voy a dedicarlo a hacer obras benéficas para, sí, o hacer donaciones para Hawái. No es que ella esté obligada a hacer eso, ciertamente, pero sí entiendo la rechera de parte de otra gente, totalmente. Porque no es porque lo digo yo, ¿no? Sino que es bastante obvio que hay cero conocimiento sobre esa cultura. Por lo menos yo vivo en este país y me doy cuenta, ¿me entiendes? Entonces, cuando sale esa polémica, entiendo que puede ser dañino. O sea, que en ese punto es como, coño, es mucho descaro y se ve como que te estás aprovechando de una cultura que no conoces y que ha sufrido muchísimo a causa del país donde
vives,
básicamente.
Eso es otra cosa. Creo que el contexto
en
el que ocurre tiene que ser considerado. Porque, a ver...
El contexto tiene que ser considerado en todo, ya va. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que hemos dejado de considerar.
Sí.
Y por eso estamos como en esta zona tan blanco y negro.
Sí, sí.
Porque nunca se considera el contexto.
Por ejemplo, vuelvo con esto de... Es que no recuerdo el nombre. Siento que estoy siendo irrespetuosa porque no recuerdo el nombre. Pero estas clinejas, pues. Hay para mujeres que son las que utilizan con extensiones también. Y hay para hombres que son pegaditas al cabello y terminan como en el cuello. Esta de los hombres es muy popular en la cultura del hip hop porque fue la gente negra, más que todo los hombres negros, los que popularizaron de alguna forma la cultura hip hop. El hip hop es la cultura, no solo la música y el estilo musical, es popular a nivel mundial. Hubo un debate el año pasado porque un grupo de K-pop, uno de los integrantes, lo peinaron con esas clinejas. En mi caso, yo tenía como posiciones encontradas porque, bro, es un grupo con foco hip hop. Es demasiado, es como la ropa suelta y todo esto que es parte de la cultura. Pero luego pensé, ok, pero en Corea hay un tema de racismo importante. Porque en Asia, ser negro o de color oscuro, por decirlo de alguna forma, porque no es, si no eres asiático y no eres blanco, es muy raro. Es como que te ven como que te toman fotos. Porque miércoles, una persona negra.
Es que incluso para nosotras, viéndolo desde afuera, también es raro como conseguir a alguien así, ¿sabes?
Sí. Entonces entiendo por qué vino todo el debate y, bueno, la empresa se disculpó y le cambiaron el peinado y tal, X. No me acuerdo dónde iba con esto. Ok, el contexto. Bien. ¿Por qué digo lo del contexto? Porque, bro, en la isla de Margarita hay un poco de trinitarias vendiéndole esos peinados a quien sea que se pare ahí.
Yo tuve ese peinado contadas veces. O
sea. Yo también. Y es el mismo proceso. Porque es el que en realidad es para pelo afro. No surprise, cuando uno se lo quitaba, el cabello estaba terrible. Porque obviamente nuestro cabello no es para eso, ¿no? Y eso me recordó un debate que vi en TikTok de una muchacha que publicó el peinado que se hizo, la chama era blanca, un poco de gente le empezó a caer encima, y luego salió quien se lo hizo, que era una mujer negra, y dijo, se lo hizo en mi peluquería, o sea, no veo cuál es el problema. Incluso, dentro de las minorías, existe el debate. Ahora, llevar eso a Latinoamérica me parece sumamente complejo. No es que en Latinoamérica no haya racismo, no haya clasismo o discriminación, pero es más complejo la obsesión de razas y cultura cuando en gran parte está tan mezclada.
Exactamente. Todo este tema nace porque lo que a mí como recientemente, lo que ha pasado, que más me generó como incomodidad respecto al tema, es cuando Nati Peluso saca Puro Veneno en Colors.
Okay.
De ahí es que sale este debate realmente, y por eso queríamos hablar de la apropiación cultural, porque entiendo que a mucha gente no le guste Nati Peluso, ¿me entiendes? O no le guste cómo interpreta o lo que sea. Pero la forma en que le cayeron encima y el argumento se basaba en apropiación cultural porque ella es argentina y porque leían demasiados comentarios porque ella es blanca. Y yo quedé como... ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! ¡Es absurdo! O sea, yo estaba... Por eso digo que yo estoy cansada de leer tanta pendejada en Twitter. Yo ni siquiera sé para qué sigo entrando en esa red porque siempre me desgasta mentalmente. Porque tengo que leer unas vainas. Pero al mismo tiempo me deja pensando como, ¿qué coño? ¿En dónde estamos? ¿Sabes?
Lo que dije, lo de los super mega wokes. Siento que hay muchos debates que hemos traído a conversaciones en Latinoamérica que son la visión de Estados Unidos. Yo entiendo que ese debate existe en Estados Unidos, ¿sabes? Tipo, ¿por qué de la nada es más fácil para Justin Bieber tener éxito con el hip hop y el R&B y géneros que son de personas negras cuando a las personas negras les ha costado tanto posicionarse de número uno en esos mismos géneros y tal vez con mejores producciones? Eso es un debate allá y sabemos que muchas cosas juegan a favor de uno sobre otro. Pero traer ese mismo debate a Latinoamérica es mucho más complejo cuando incluso la música compartimos demasiados sonidos. O sea, demasiados.
Y que aparte, no es algo reciente tampoco. O sea, yendo más lejos, qué sé yo, marico, Eminem no les parece la persona más blanca del mundo y es famoso por cantar hip hop, ¿sabes? O sea, y todo, porque también a esta caraja los comentarios decían como que coño, cómo se viste y tal, y no sé qué. Cómo se vistió en Sana Sana, por ejemplo. Que está disfrazada prácticamente. Y es como, coño, qué estupidez, ¿me entiendes? Entonces Eminem toda su vida ha estado disfrazado, sin ir muy lejos. La misma gente que está montando este peo con Nati Peluso le pica una torta a Lana del Rey, por ejemplo, y Lana del Rey es la primera que se pone lo de los Native Americans.
Sí.
Que eso es uno de los ejemplos más conocidos de apropiación cultural.
Sí.
Y esta caraja nadie le dijo nada nunca, ¿me entiendes?
Y siempre los ha usado. O sea, de Born to Die para acá es una cosa que ella ha usado muchas referencias de los nativos americanos. Y les voy a decir algo. Todo el mundo habla de black people, latins, pero si hay una gente oprimida, por lo menos en Estados Unidos, son los nativos americanos.
Sí.
Es terrible a dónde los redujeron.
Y no es que esta caraja hable de la cultura de los nativos americanos en sus canciones, porque, o sea, me la van a tener de pana, ¿me entiendes? Es como que no.
En realidad es lo opuesto.
Es todo lo opuesto.
Porque Lana lo que más habla en sus canciones es de lo que es realmente la cultura estadounidense, pues.
Exactamente.
Lo que la caracteriza. Me da risa porque mencionas a Lana del Rey y no hace tanto, ella también hizo algo que mucha gente la criticó porque les pareció racista. No recuerdo exactamente qué era, pero sé que hizo algo. Y de una vez salió, ella a veces le tira el loco en sus publicaciones en Instagram y lo que dice y tal. Y casi que Brassic usó la carta de yo tengo amigas que son de color, no soy racista.
Me da risa porque a todos se nos ha salido ese argumento. Ay, pero yo jamás, mis amigos son gays, homofobia, cero. O sea... está bien, tranquilo.
Yo estoy a favor de deconstruirse Uh-huh. O sea, de verdad está bien esos debates para uno darse cuenta, pero no todo está mal, no todo está bien, no todo está mal. Disculpa, pero ¿por qué está mal que venga Nathy Peluso a sacar una canción que es de género salsa? ¿Por qué nadie criticó a Mon Laferte? Ahí es cuando yo me molesto.
Exacto.
¿Por qué? Porque Mon Laferte actúa como woke. Porque Mon Laferte es de las woke, más woke habidas en Latinoamérica. Y ella ha sacado varias canciones versión salsa. Y honestamente, si es por piel, lo que uno ve es más blanca que Nathy Peluso.
Le dicen más que todo por lo del rollo de que es argentina. Y mucha gente también decía como que, verga, yo no vi a Shakira diciéndole un carajo. O sea, nadie le dijo nada cuando sacó Tango, por ejemplo. ¿Me entiendes? Nadie dijo que era apropiación cultural.
Ciertamente.
Y entiendo que quizás tiene que ver con que estos debates como que se están dando ahora. Pero yo siento que la mayoría, no sé si es que son, no voy a decir que son innecesarios, porque está bien, ¿me entiendes? Que la gente
no quiera. Lo que es innecesario son los comentarios súper ácidos que se lanzan.
Y los extremos también, o sea, lo que me parece que está, que sí es innecesario, es llevar un debate de ese tipo al extremo. Y decir como que esta garaja no puede sacar salsa, ¿me entiendes? Que aparte, o sea, a mí cuando lo vi, yo jamás me esperé que la gente tuviese esa reacción. Porque a mí, todo lo contrario, me pareció como que mierda. Esta garaja, de verdad, tú le lanzas lo que sea y lo canta arrechísimo. Esa es
a
mi opinión. A usted no le tiene que gustar, ¿me entiendes? O sea, y yo por lo general no escucho Nathy Peluso realmente, ¿me entiendes? Pero no dejo de reconocer que la garaja tiene un talento excepcional, sí, porque lo tiene, marisco. O sea,
también es que trabaja mucho para eso. Esa es otra cosa.
Exactamente.
Lo primero que hizo mucha gente es saltar a la carta Sakura. Yo te invoco, apropiación cultural. Nadie se detuvo a pensar,
sí, o sea,
lo que esa tipa se preparó para poder interpretar esa canción. No es por nada, pero cantar salsa es de los géneros más complejos,
súper difícil,
para vocalistas.
Exactamente. Es como, o sea, cantar jazz para latinos.
Sí.
O sea,
bueno,
es
realidad,
equivalente, ciertamente.
La salsa tiene mucho del jazz en sus orígenes. Y bueno,
sí,
no es por nada, pero si ustedes se dan cuenta, de los mejores vocalistas argentinos, muchos son de salsa. Les guste el género o no, pues. Otra cosa. Yo estoy segura que Nathy Peluso se va a Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo y van a señalarla y van a decir, ah, latina, reggaetón, salsa. O sea, es lo que va a pasar. Muy poca gente va a saltar, oh, Argentina, tango, porque no es tan así. Lo más conocido en Latinoamérica es el reggaetón ahora y la salsa, pues. Porque así se popularizó en Latinoamérica, como que solo era mujer, Cuba, una cosa así. No sé, siento que estos debates se van de las manos. Sobre todo cuando es sonidos. Yo entiendo cuando son expresiones físicas, que entra todo el tema de, a mí me, no sé, me discriminaban por usar lo mismo que tú estás usando para vender, por ejemplo. Entiendo que el debate se dé ahí y con muchas razones, pero música, es complicado, la música evoluciona, o sea, si es por eso, muchas cosas son apropiación cultural, porque casi que todo sale,
exacto,
del blues y el jazz, o sea,
literalmente. Y es como tantos artistas de jazz que hay, por ejemplo, y el jazz es música negra, o sea, si vamos al caso,
sí.
Y hay muchísimos artistas,
exacto,
que no son de Estados Unidos, porque aparte el jazz se origina acá, por gente negra, y por toda, o sea, la historia del jazz, que bueno, tú y yo hablamos de eso, no para,
sí,
este podcast, pero es súper compleja. O sea, podemos hablar de eso en un episodio, porque de verdad es súper compleja. Y yo dudo que la gente, o sea, artistas que estén cantando jazz, que son incluso latinos, que no han estado en Estados Unidos nunca, estén como que cantando una canción de jazz de la cultura negra de 1800. O sea, eso no es así, ¿me entiendes?
Hace no tanto, vi justamente en Twitter alguien que sacó una imagen que era como, vamos a decir, un árbol genealógico de los géneros musicales. Y muchos géneros, por no decir la mayoría, salen del jazz y del blues. Y jugaron esa carta. Uh-huh. Como que la gente blanca no tiene, no sé, historia musical, que es falso. La música clásica, sé que el contexto era porque la aristocracia y toda la cosa, pero la música clásica viene, es de gente blanca. Nadie menciona el rock. Mucho del rock viene del blues, por lo menos el estadounidense.
El blues sigue siendo... Sí, el blues sigue siendo negro, sin embargo, si no me equivoco.
Sí, sí, pero lo que es el rock, o sea, el rock es rock por cómo evolucionó el blues, por lo menos el rock en Estados Unidos.
Incluso el jazz también. El jazz también viene de allí. El blues es el papá de todo, chicos. O sea, ¿qué les puedo decir? ¿Me entiendes? La gaita sale del blues.
La cantidad de artistas que están trabajando con trap, por ejemplo. Y no son artistas negros ni pop. Hay cualquier cantidad de artistas en todo el mundo trabajando con beats del trap. El trap viene del hip hop. O sea, ¿qué te puedo decir? Sí sería raro que venga, no sé, Taylor Swift o Billie Eilish y haga algo, no sé, con música que es típica de Bollywood. Cuando muchos se burlan de eso.
Coño, Billie Eilish no me sorprendería. La verdad.
Sí sería raro, pero yo no sé. Tal vez me falta juguito woke. Pero yo no recriminaría a nadie por mezclar sonidos típicos de otras culturas. Porque así es que la música ha evolucionado desde siempre. Si nos vamos a poner con eso, vamos a terminar puristas y nunca vamos a encontrar mix interesantes. Más nunca, una cosa así.
Es que ese es el problema con este tipo de debates, en este caso la apropiación cultural, que tú puedes llevarlo a un punto en que realmente lo que cause sean más divisiones que otra cosa. Y así lamentablemente no se llega a nada, ¿me explico? O sea, muchas de las cosas geniales que tenemos hablando de cultura... es porque alguien se interesó en esa cultura y la llevó a otro sitio y así sucesivamente. En el caso de Nathy Peluso, que aparte aquí es donde viene el contexto también, que es súper importante. A mí no me parece nada apropiación cultural que la caraja esté cantando salsa. O sea, es como que, marisco, báñate de pana. ¿Por qué no utilizan, o sea, what the fuck, me entiendes? ¿Por qué no agarrar ese enfoque súper woke y tratar de o sea, ¿por qué no verlo diferente? ¿Por qué no verlo como que, coño, qué pinga que qué sé yo, que esta caraja que es argentina, que aparte tiene un background cultural súper mixto, como mucha gente ahorita, está experimentando con esto? Una canción que además el arreglo es de Ramón Sánchez. Ramón Sánchez ha hecho arreglos para Jerry Rivera, para Gilberto Santa Rosa, para Tito Puente. O sea, coño, ¿me explico?
¿Por qué no consideras que una tipa que tiene tremenda plataforma ahorita y que está en la voz de todos está trayendo a el mercado un poco más mainstream y joven un género que quedó en la mente de muchos? Ese es el género de los viejos. O sea, y es un totalmente clásico de la cultura latina y es súper rico musicalmente. O quedó solamente para grupos marginados latinoamericanos porque así lo quisieron, no porque así sea.
Y grupos que no tienen, hay muchos grupos de salsa que son arrechísimos, o grupos que intentan hacer fusiones de otros géneros con salsa, por ejemplo, o con géneros caribeños, y no tienen el mismo alcance que pudiese tener esta caraja. Entonces, más bien, o sea...
Imagínate tener esta discusión con las bandas y artistas venezolanos. No hubiese música de artistas venezolanos, porque casi todo lo que sale es fusión. No sé, siento que esto es un debate para países que quieren ser del primer mundo, pero no son todavía.
Lo que pasa es que yo no entiendo de dónde sale la necesidad de armar peo por todo, porque básicamente es eso. O sea, el argumento de... porque es el ejemplo más reciente que tengo de esta caraja con que es apropiación cultural, porque la caraja es argentina, que sigue siendo latina, ¿sabes? O sea, ok, en Argentina hay un coñazo de gente que es caribeña y ahí se mezcla la cultura argentina con el resto de los países de Latinoamérica, o sea, imposible que no se mezcle. Y la cultura argentina también es muy rica y también mucha gente la ha tomado de cierta forma para hacer música.
Anaquena, creo. ¿Anaquena? No, mentira, tienes un bolero. Es demasiado bueno. X, solo la lancé porque es muy bueno.
El rollo es que también como dijimos al principio, lo del debate de la apropiación cultural, muchas veces sale es por algo que de verdad le hace daño o es una falta de respeto hacia cierta cultura, hacia una minoría, hacia su identidad, hacia cosas que son sagradas para esa minoría, etcétera, etcétera. Sí. Mucha gente considera que lo de Nati Peluso es una falta de respeto porque no les gustó. Really? You don't have to like it. No te tiene que gustar, marico. Está bien.
Bro, o sea, cantidad de cosas que no son una falta de respeto para ninguna cultura, pero no le gusta a casi nadie. Otra persona que acusa mucho de apropiación cultural es a Rosalía. Y me llama la atención porque durante mucho tiempo el reggaetón, por lo menos del 2010 al 2014, decidió usar elementos de flamenco, típicos de la música española, del flamenco y la música gitana.
Y no nada más el reggaetón.
Suddenly, una mujer solista decide hacer fusión de música y estilos gitanos y flamencos con beats de reggaetón y estilo de reggaetón, porque ella a veces no canta, sino que más bien hace esto estilo rap, declamación, que es muy típico del reggaetón. Y de la nada un poco de gente, esto es apropiación cultural. O me acuerdo que una vez se puso, se vistió de una forma con unas maripositas en la cabeza y tal. Y alguien dijo que eso era apropiación cultural porque eso era típico de la cultura latina en los años no sé qué. Y es como, bro, eso salió de Clueless. O sea...
Cállate un año. ¿Qué es eso?
aparte es una artista que más bien ha servido de plataforma para muchos artistas latinos y productores que en algún momento fueron independientes, y ha hecho una fusión interesante, un acercamiento súper interesante. Lo que pasa es que también ahí viene el meme, ¿no? Es española y toda Latinoamérica fue fucking colonizada por españoles, excepción de Brasil, y la opresión y la cosa, pero por eso pasó, yo no sé hace cuántos años.
Bueno, o sea, a mí lo que me da como... Coño, tú dices eso de que aquí, pero la esclavitud pasó hace cuántos años y la gente como que se ataca. Y esto es más o menos parecido, pues, ¿no? O sea, entiendo lo de que...
Lo que pasa lo que es que no es lo mismo Estados Unidos que Latinoamérica. Porque aquí que la última etapa de esclavitud fue independencia. Que, por cierto... Esclavitud de gente negra e indígenas, resulta que no eran solo los españoles. Muchos, muchos latinos nacidos en Latinoamérica tenían esclavos. Así que no son solo los españoles. Tu independizador favorito, tu independentista favorito seguramente tenía esclavos.
Tu libertador. O sea, si entiendo. Lo que a mí me parece como que la gente. O sea, ustedes me van a disculpar, a ninguno le gustaba Alejandro Sanz, por ejemplo. No, porque los colonizadores. Enrique Iglesias, marico, Enrique Iglesias, what the fuck, que canta horrible, que si cantara bien, coño,
fue
todavía.
El primero, ¿qué
pero
fue?
Canta horrible. A eso es lo que voy, con que la gente es demasiado hipócrita. Y de repente...
Él fue el primero de España con el reggaetón.
Sí.
Creo que fue Enrique Iglesias, con Gente de Zona.
Sí. Aparte, eso, cuando Enrique Iglesias empieza a hacer colaboraciones con reggaetoneros, son una mierda todas las canciones, me van a disculpar, o sea, pero con todo y eso, yo no estoy como que son una mierda porque España nos colonizó hace... No, marisco, solo son una mierda, no me tienen que gustar, está bien, ¿me entiendes? O sea,
exacto.
El mundo es mejor, exacto, cuando no nos gustan las mismas cosas, no nos tienen que gustar las mismas cosas, o sea...
También el mundo es mejor cuando... Se experimenta y se empiezan a mezclar distintos sonidos de distintas culturas.
Exactamente. Que seas Enrique Iglesias y no te salga bien, ese es otro peo. Pero se intentó, ¿me entiendes?
Que haya sacado tres canciones que suenan igual, ok.
Pero a eso es a lo que me refiero, con que la gente de repente se agarra con un artista en específico o con ciertas cosas que van saliendo y me parece muy hipócrita. O sea, como que no existe ninguna revisión antes de hacer un comentario que al final es más dañino que lo que sea, sí, que estás criticando.
Que repito, esos debates son importantes. Por ejemplo, el approach. Yo sí considero que depende también mucho de cómo, sí, el artista se acerque al género. A ver, Nati Peluso en ningún momento dijo que ella era dueña del género. Que era la mejor.
O que ella era la más arrecha cantando salsa o lo que,
exacto,
sea. ¿Entiendes? O sea,
y más bien, también tienes que ver como la personalidad. Es una tipa que le gusta mucho experimentar, que está súper formada en las artes, sobre todo en expresión corporal, sí, es decir, debe saber bastante de danza y especialmente cualquier tipo de danza latina, por tanto debe saber de historia musical, Eso es importante, ese background, porque quiere decir que lo está haciendo por genuina admiración a ciertos sonidos y géneros musicales y su historia. Distinto es, ahí sí puedo, por ejemplo, criticar a Rosalía cuando ella dijo que era una de las mejores, una representante excepcional o algo así, no dijo excepcional, pero una representante muy buena para la música latina. No, porque cuando hablamos de música latina nos referimos a música latinoamericana. No es que nos referimos a música de idiomas latinos.
Hispanoamericana.
Exacto.
Which is different.
Una canción de un artista italiano no va a decir que es música latina. Los géneros en Italia, no, musicales en Italia, no son géneros latinos. Cuando hablamos de géneros latinos, es música hecha en Latinoamérica de sonidos típicos latinoamericanos. La samba es música latina. El reggaetón. Todo lo que haya nacido en tierra y de mentes latinoamericanas. Por eso ahí sí la puedo criticar, por ejemplo.
Y aparte, yo he visto, ya que nombraste la samba, yo he visto muchos artistas, por ejemplo, norteamericanos. Me ladillo cuando digo norteamericanos, que es estadounidense. Pero ok. Muchos artistas estadounidenses que versionan samba o hacen covers de samba o de canciones icónicas que vienen netamente de Brasil. Nadie dice un coño. Nadie habla de que es apropiación cultural. No es que esas canciones hablen de la historia de Brasil.
La cantidad de canciones y artistas blancos que hacen bossa nova.
A ese, yo creo que quizás es el género más explotado por todo el mundo, básicamente. Hablando de
sí.
De la cultura de ese país. Sí.
La canción que te pasé era bossa nova, la canción que te pasé. Por no decir, nadie dice que los japoneses que aman la gaita son hacen apropiación cultural. Y es Japón. Estamos hablando de Japón. Uno de los países más problemáticos en la historia de la guerra, ¿me entienden? y esos japoneses estaban vacilando. Ellos estaban en el puente Maracaibo. La niñita, ¿quién? Ellos cerraron el puente Maracaibo.
Y todo el mundo, ¡ay, pero qué cuchi! Literal. Ellos, sí, de pan.
Sí. Me da risa porque hay en Japón, no sé si es una escuela de música, una universidad, una cosa de arte, o es una gente en Japón que de verdad ama la cultura venezolana, pero así como la gaita, aman el calipso. Es una cosa impresionante, el calipso y el joropo. Y hacen las comparsas con los Diablos de Yara y todo eso. Nada que ver, no hay ningún venezolano a la vista. Yo he visto videos.
No hay ningún venezolano que quede que se acuerde de qué coño son los Diablos de Yara, para empezar. Somos la peor, de verdad. Déjeme. Sí, uno peleando porque que la cultura, que la salsa y verga. Señor, cállese, que usted no sabe de dónde viene el calipso, cállese. O sea.
Bueno, resulta que hay una gente que tiene esas tradiciones vivas que no tienen nada que ver en su sangre con Venezuela y no hablan, tal vez ni hablen español. Y es apropiación cultural. I don't think so.
O sea, podría ser, porque lo de que estás agarrando un elemento de una cultura que es minoría, pero no me parece harmful en ningún sentido, ¿sabes? Más bien a mí me parece súper bonito cuando alguien de una cultura muy distinta muestra interés por otra cosa, ¿me entiendes? Y como que quiere genuinamente aprender de eso, más aún cuando son personas que tienen una plataforma muchísimo mayor a las personas de esa cultura. No es que, obviamente, en este momento, Nati Peluso tiene una plataforma muchísimo más grande que muchos artistas de salsa que son legendarios. Bueno, porque los tiempos cambian. Porque
finalmente también como quien le hizo el arreglo a la canción.
Es una arreglista de salsa. No es que vine yo, que soy cualquier huevona, y, ay, mira, canta esto ahí, ¿me entiendes? Porque yo escuché la indie como que me parece. No, ¿sabes? O sea, es como que hay preparación de trasfondo y hay alguien que sabe del tema y está aportando los conocimientos precisamente de esa cultura para trabajar con una persona que ok, probablemente no sea la más arrecha con respecto a, ella nunca dijo que lo fuera tampoco, pero es alguien que le está dando de nuevo plataforma al, como tú dijiste, un género que yo no digo que es que está siendo olvidado, porque para mí jamás, ok, para mí la salsa forever, pero sí entiendo que quizás el público contemporáneo no está into that. Y me parece de pinga que esta caraja haya querido aparte experimentar con ese género que es tan complicado aparte. Que es tan complejo. Sí. Y es eso, o sea, me parece algo que no tuvo que ser un tema de discusión, sino que más bien quizás haberse visto como algo bonito que haya pasado, ¿entiendes? Coño, qué pinga que alguien tan, o sea, que aparte experimenta con tantos géneros y que es tan versátil y tan vanguardista, me parece, haya querido experimentar con salsa, independientemente de que te guste o no. O sea,
también es la audiencia. Tú dijiste que es como que si estuviesen todo el tiempo buscando de qué pelear. Y de pana, es así, porque otra audiencia...
De pana, tómense un Valium, marico. Fúmense un porro, no sé, huevón.
Si están en Venezuela, o sea... Farmatodo vende gotitas de valeriana. Unas 10 gotitas y listo.
Sí, no sé, marico.
Pero lo digo, es porque otras audiencias toman eso para aprender. Mira, si ustedes quieren ejemplos de apropiación cultural, de pana... La industria del K-pop. Porque esa gente es ignorante en muchas cosas que ya no debería ser ignorante. Debido a que es una cosa un pelo más global ahorita. Y allí hay cualquier cantidad de ejemplos de apropiación cultural que de verdad son irrespetuosos hasta cierto punto. Cuando no fue un debate, un grupo hizo una canción que mezcla sonidos típicos de Asia, específicamente de Corea, con sonidos sudafricanos, si mal no recuerdo. Eran de África, no recuerdo exactamente de qué país. Incluso incorporaron coreografía típica. ¿Qué hizo el grupo? Cada vez que tenían entrevistas, hablaban de esa coreografía y explicaban uh-huh. de dónde provenía, por qué decidieron integrarla, por qué ayudaba a la narrativa. La gente lo que hizo, quienes son sus seguidores, fue aprender de eso. El background hizo debate sobre eso, por qué les parecía interesante, bla, bla. A eso me refiero con el tema del approach y la audiencia. No todo tiene que ser motivo de discusión y de apuntar, señalar con el dedo, hiciste tal cosa, ¿por qué no te detienes un pelo y te preguntas, bueno, ¿de dónde sacó eso? ¿Por qué se inspiró para eso? ¿O por qué se inspiró para hacer ese tipo de música? ¿Quién más hace este tipo de música? O sea, si no te gustó, fino, pero...
Pero, exacto, o sea, de nuevo, no te tiene que gustar. Yo creo que eso también de como apuntar a gente por absolutamente todo, que de entrada me parece súper hipócrita, porque es como que no vas a medir con la misma vara a todo el mundo. Eso es así, o sea...
Mi formación por lo menos... en colegio católico tuvo una referencia.
¿Quién, yo?
No, mi formación... ¡Ay, tú también! ¿Verdad?
Sí, sí. Obviamente. No es que yo no le pare bola, obviamente, ¿no? Por eso terminé tan jodida, pero...
Tuve.
Pero...
Obviamente se me ocurrió, quien está libre de pecado, lance la primera piedra, porque así fui formada.
Hace mismo. No, pero... Por eso es que me parece hipócrita. Porque, de nuevo, lo que te digo, coño, ¿cómo le lanzan a esta caraja? Nada más porque no te gustó, aparte que me parece un argumento súper vago. Por lo menos tírale con base, ¿me entiendes? Pero no. Ay, no, es que cantó horrible, qué falta de respeto. Mami, cállate. O sea,
bro,
cantó horrible y la caraja escuchando, no sé, cualquier otra vaina que suena horrible también. Entonces, cállate la boca. O sea...
Sara, shaming people.
Pero es que... Show your true colors. Show your true colors. ¿Me entiendes? Coño, no, no.
Bro, si no te gustó, ¿cómo cantó? Di que no te gustó, ¿cómo cantó? Y ya.
Pero eso también, ay, como de apuntar.
Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Porque a veces ni siquiera es... Soy woke y saco la carta Yu-Gi-Oh de apropiación cultural. Soy woke y creo que es un irrespeto al género.
Sí.
Ay, Dios.
¿Según quién?
Es que esto, ¿según quién? Es que esto también...
Yo no vi a nadie cuando Bad Bunny sacó el último tour del mundo, que por cierto se apropió, entre comillas, o agarró influencia de otros géneros musicales que no tienen nada que ver con el reggaetón. Yo no vi a nadie diciendo, mierda, qué falta de respeto.
Total.
Absolutamente nadie.
Tengo tantos comentarios sobre eso, pero no voy a generar ese debate en este momento.
¿Por qué?
Porque
no, lánzalo,
qué casualidad los dobles están, ¿sabes? Double standards.
Sí.
Este es un tipo.
Eso es lo que me da rechera.
Este es un tipo. Esta es una tipa. ¿Y por qué generalmente siempre es como que acusar a las mujeres en estos peos? X, yo voy a dejar solo ese. No me acuerdo qué iba a decir. Ok, lo de la falta de respeto. Es que esto también lo veo mucho de estos snobs, sobre todo en el rock. Como que todo lo que hacen del rock ahora es una mierda y esto es una falta de respeto a los clásicos cuando no sé qué banda sacó, no sé qué, y apenas... O sea, lo sé, no digo nombres porque no puedo hacer eso, pero lo he leído tanto en mi timeline.
Coño, yo estoy aquí esperando cortar la grabación para hablar esa cantidad de paja de la gente que, porque tengo curiosidad.
Lo he leído tanto que es como, coño, marico, se nota que ya entraste en una edad, ¿sabes?
Sí.
Aparte, la música de mi época era mejor.
Ay, sí, lo de ahora eso no es música. No, pero snobs, yo he visto gente, y me gusta gente, de hecho, que es snob, pero tiene base al respecto, ¿sabes? No quiere decir que yo esté de acuerdo. Pero coño, respeto mucho que tú tengas una opinión y tengas fundamento para hacerla, ¿me entiendes? Que no sea nada más porque, ay, porque me parece que suena horrible, porque no me gustó. No, sino que tú dices, mira, ¿sabes qué? ¿Qué sé yo? Esto está mal, por aquí, esta y tales cuales razones, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? En el caso de Nati, la canción estuvo compuesta por un carajo que no tiene nada que ver con salsa, por ejemplo. Y, ¿sabes? Como que se grabó, qué sé yo, en este país que no...
Por la composición en tal, o porque en tal parte como que pierde la métrica de la salsa, entonces más bien no es tanto salsa, sino que tiene influencia. Ok, todo eso.
No quiere decir que vamos a estar de acuerdo, pero...
Exacto.
Sí respeto mucho a la gente que tiene base para dar una opinión. Y me ladilla cuando pasa lo contrario. Que es lo que veo que pasa demasiado últimamente. Que esto lo hemos dicho mucho de manera de chiste, como que, ay, qué ladilla que, o sea, la gente no tiene que opinar sobre todo. Pero es la verdad. O sea, me fastidia que se haya vuelto tan común que no tengas base para nada e igual creas que tu opinión no es que es válida, pero que está bien fundamentada cuando el fundamento es una cosa tan subjetiva como que a ti no te gusta algo. ¿Entiendes? O sea, coño, no.
Como dirían los genios musicales y filósofos de 31 minutos. Yo opino que mi deseo es opinar.
Sí, exacto.
Y ya, les dedico esa canción. Sí, sí, en eso tienes mucha, mucha razón. Es opinar, es por decir algo y participar del tema trademark del momento.
El rollo es cuando eso se trata tan ligeramente y no nos damos cuenta de lo tóxico que puede ser, porque a mí me parece que es un comportamiento súper tóxico. Al igual que...
Bueno, al punto de que Nati Peluso comentó al respecto. Tipo que la chama, en su Twitter dijo... Casi que, ¿cuál es la necesidad?
Sí, totalmente. O sea, voy de nuevo con el comentario de que no te gusta algo. Marisco, no lo escuches, punto, ¿sabes? O sea, es como que no... Cuando no te gusta algo, simplemente no te prestes para eso, fino, porque no te hace feliz, está bien. Marisco, hay otra gente que sí le gusta y hay otra gente que sí lo aprecia. Y eso está bien, o sea...
Es bonito la diversidad, las diferencias, que cada quien disfrute cosas distintas.
La diversidad es una vaina hermosa y necesaria, aparte. Y creo que se trata muy ligeramente el rollo de opinar por opinar, porque no nos damos cuenta de qué tantas diferencias estamos poniendo. Voy a sonar súper hippie, pero lo veo de esa forma, y por eso es que me cansa tanto. Qué tantas diferencias estamos poniendo entre uno y otro, y qué tantas limitaciones también. O sea, coño, lo que uno puede aprender de gente... que experimenta con sus expresiones artísticas, por ejemplo, sin hacerle daño a nadie. Porque lo que hizo Nati en este caso no me parece dañino en lo absoluto. Y de nuevo, lo que puedes aprender de eso, lo de pinga que es que otra persona también está aprendiendo de una cultura que no es de ella, en un mundo que ya está globalizado, en un mundo en donde la mayoría de la gente tiene un background cultural súper mezclado porque muchos hemos emigrado, porque tenemos padres que son inmigrantes. O sea, coño, ¿me entiendes? Deberíamos estar past that. Si vas a ser woke, ¿por qué sigues teniendo un enfoque tan extremista? Eso es lo contrario. Esa es la máxima expresión de hipocresía, ¿me entiendes? O sea...
Y de... ¿Cómo es que se llama esto? Gatekeepers.
Sí, también. cuando no es la idea y no creo que es lo que la gente esté buscando defender tampoco.
Menos en este contexto. Como tú dices, estamos súper mega globalizados. Tipo gatekeeping, a sound, un género musical. Me parece... Ni tengo adjetivo para describir lo idiota que me parece. No veo lo necesario.
Es una discusión absurda. Es una discusión absurda basada en un argumento súper estúpido.
Igual que lo de el irrespeto, porque artistas nuevos están haciendo géneros que, como todo género musical, tiene años existiendo, algunos más viejos que otros. Me parece que eso es...
Suenan como Karina cuando estaba llorando porque Bad Bunny y Juan Luis Guerra. Ay, cállense un mes.
Productor de la Tecladilla. También es algo... Eso en particular es algo subjetivo. Así como nosotros estábamos... El episodio pasado estábamos con que tal es underrated, tal es overrated, que es súper mega subjetivo. Igual esto de la falta de respeto, porque obedece a cosas que a ti te gustan y probablemente asocies a emociones personales.
Sí.
Probablemente en unos años yo diga, ay, esto no es música, pero es porque no conecte tanto conmigo como conectó la música que escuchaba a mis 20. Que es completamente lógico. Ahora, voy a decir...
Lo dice Verónica, que ayer cumplió 30.
Te odio, estoy en negación. No cumplí 30, ok, pero... pero a eso me refiero, que uno tampoco puede estar etiquetando todo de bueno o malo por tus criterios. Por criterios personales.
Eso de estar como apuntando vainas también, o estar apuntando gente por lo que hace o por lo que no hace o lo que sea, me parece que también va muy de la mano con el cancel culture, que me parece igual de tóxico que todo este debate alrededor de la apropiación cultural.
Pero han arruinado carreras de gente por vainas súper idiotas que después se demuestran que estaban descontextualizadas o eran mentiras, y resulta que la gente más nunca supo que era mentira. Por andar cancelando gente.
Por andar cancelando gente, que aparte es como todo es muy impulsivo cada vez que pasa, ¿no? Es como que, coño, pero tú puedes leer un poquito al respecto, tú puedes agarrar un pelo de contexto, tú puedes siquiera darle el chance a la persona que estás cancelando de decir, mira, ¿sabes qué? Sí, capaz la cagué. ¿Me entiendes? O sea, es como una guillotina virtual en muchos casos.
Ay, sí. No sé, esto lo veo mucho más en redes que son de fans. O sea, fans, porque... En Twitter hay, voy a decir que subculturas. Digo Twitter porque es la plataforma, la red social que más uso.
Sí.
Y como todo, hay subculturas. O sea, están los otaku, está gay Twitter, está stan Twitter, que stan Twitter para mí es esto de fans. Locals, que es gente locales.
Gente que no tuitea nada nunca.
Twitter político, o sea, subculturas. Tú participas en cada uno. En stan Twitter yo veo mucho esto de la cultura de cancelación. Y sobre cosas que ni siquiera están comprobadas del todo o están súper fuera de contexto y llega a un punto extremo. Esto de la cultura de cancelación es sumamente delicado porque, bro, hay gente que está, vamos a decir que no está súper estable mentalmente y puede hacer cosas bien cuestionables que atentan contra la seguridad de quien sea que estás cancelando. He visto todo, he visto hasta acoso y amenazas de muerte de forma directa.
Por eso digo que a veces se trata como muy lightly y también lo tomamos como algo que, uy, qué bueno el cancel culture o el call out culture, ¿sabes? Qué bueno como que decirle a la gente lo que está haciendo mal. Pero me decepciona saber que no hemos aprendido nada, ¿me entiendes? Que lo estamos haciendo todo de la forma incorrecta.
Estamos como Bolívar con Pierre.
Sí. Pero es que...
El paredón.
Es muy contradictorio lo mismo que pasa con el tema de la apropiación cultural. Es muy contradictorio cómo se aborda también el tema del cancel culture. O sea, una cosa es que tú... Ni siquiera voy a decir que canceles, porque de verdad me parece tan tóxico en todo el sentido de la palabra. No tóxico porque, ay, que no había tóxica.
¿Quién eres tú para cancelar la existencia de
exacto
quién sea?
Y una cosa es que tú digas, coño, ¿sabes qué? Está mal, me parece, que tal persona sea abiertamente racista. Totalmente está mal. O sea, no sé si hacer call out, pero creo que la gente que ya está consciente de que algo está mal Y simplemente como que moverse hacia otras personas u otras movidas que sí apoyan causas justas, coño, me parece que es más sano y quizás tiene más impacto que simplemente volver mierda a esta persona porque, qué sé yo, tiene 85 años y dijo un comentario racista.
La importancia del contexto.
La importancia del contexto. Hay gente que sí es abiertamente racista a esta edad, pues.
Es muy gracioso porque tú estás diciendo esto y no hace unos 4 días, un locutor en Alemania, en forma de chiste, hizo unos comentarios que son bien xenófobos, porque una cosa es hacer un chiste y otra cosa es decir que cualquier asiático tiene COVID, cuando ya pasamos todo el año pasado con el tema del virus chino y por qué no estaba bien.
Cuando además están hablando de un evento que es globalmente traumático.
Sí, y que debería haber una vacuna y que los deberían mandar para Norcorea, Corea del Norte. Hay que saber la diferencia uh-huh. entre un chiste y cuando está siendo racista. Y si sabes la diferencia, lo identificas y te disculpas de forma sincera, ¿sabes? La gente puede construirse, la gente puede admitir que está mal.
Exactamente.
Y seguir.
Y eso es lo que yo siento que con lo del cancel culture estamos también como quitando sí. esa oportunidad de que alguien aprenda, se revise y diga, coño, ¿sabes qué? Sí, esto está mal. Que es tan importante como apoyar cosas que sí. están bien. Es un approach totalmente erróneo,
sí,
me parece.
Sobre todo porque al quitar la parte en la que como que uno aprende y crece y tal, básicamente le estás diciendo a quien sea que te sigue y apoya la cultura de cancelación que nadie puede cambiar y que una vez que la cagaste, más nunca, no tienes segundas oportunidades, no hay forma. Entonces, ¿cómo coño vas a mejorar la sociedad? Mm. Cancelando a todo el mundo y desapareciéndolo.
Es eso, es como pretender que nadie comete errores de cierta magnitud. ¿Cuándo es mentira? ¿Sabes? Eso es lo que me molesta.
Tengo obviamente encuentros, posiciones encontradas con esto, porque por lo menos para mí, yo más nunca le di oportunidades musicales a Chris Brown, a pesar de que Chris Brown hace... La música que yo escuchaba de Chris Brown me parecía brutal en el R&B de principios de los 2000, pero yo no, más nunca le di, yo más nunca le di oportunidades musicales a Chris Brown. Muchos hablan de que su último álbum fue muy bueno y tal, pero yo simplemente, Verónica, por sus valores, decidió no escuchar más la música de Chris Brown. No estoy diciendo que él más nunca debería hacer música, tampoco estoy diciendo que más nunca debería hacer más nada en su vida. Yo nunca vi que él, por lo menos, fuese auténtico y sincero y se disculpara o algo así. De forma pública.
Yo nunca vi que su música fuese buena.
Esta es otra razón. Pero obviamente esto es polémico porque él cometió delitos y se hizo público. Pero es complejo tú quitarle la oportunidad a alguien de que pueda enmendar de alguna forma lo que hizo mal y mejorarse como persona. Porque
que hay gente que no lo va a hacer, aparte.
Sí, lamentablemente. Pero uno no puede quitarle igual la oportunidad a una persona de que lo pueda hacer. Porque muchas personas lo han hecho. Yo lo he hecho unas 500 veces y probablemente lo siga haciendo porque cagarla es parte de mi marca personal.
Yeah.
Por eso es como... Esto de la cultura de cancelación me parece que es un extremo más de las redes sociales y el tiempo libre. Abran las escuelas. Ahora en los colegios, ahora en las universidades, vacúnense, ¿hasta cuándo?
Pero sí, me parece que todo esto como alimenta muchísimo más la intolerancia hacia ciertas cosas que a veces ni siquiera la requieren. Una cosa es que tú seas intolerante con, qué sé yo, el racismo, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacerlo? Porque no está bien. O sea, no hay ningún motivo por el cual, ningún motivo objetivo sí. por el cual esté bien, ¿sabes? Más allá de caprichos personales. En ese sentido, ok, está bien que seas intolerante con eso y que estés tomando pasos hacia mejorar o deconstruirte tú y ayudar a otras personas a que también lo hagan. Me parece que eso es como mucho más efectivo que ser intolerante con vainas que de pana no tienen ningún sentido. No le aportan nada a nadie. No estás salvando a nadie, ¿me entiendes? O sea, literal te está comiendo la intolerancia, marico, cálmate un pelo, ¿me entiendes?
Marico, no me imagino la línea de pensamientos de quien sea que decidió comenzar toda esta discusión de que Nati Peluso apropiación cultural. O sea, ¿cuánto tiempo libre y qué tan prepotente tienes que ser para lanzar eso de forma pública al internet.
Literal.
Tipo, marico.
No, y que más gente haya apoyado ese argumento. Es como...
No.
Eso es lo que más me decepciona.
No,
o sea,
lo veo.
Yo de verdad, yo tengo que entrenarme para leer ese tipo de cosas y que no me arreche enseguida. Porque la voy a perder, ¿me entiendes? O sea, de verdad la voy a perder.
Que como te dije, hay muchas cosas, muchos debates y conversaciones que estamos trayendo al contexto latinoamericano que no son... que no aplican del todo en este contexto a audiencia.
Que te estás apropiando un poquito de otro punto de vista que no es
sí,
tuyo.
Es como la obsesión... en Latinoamérica sí deberíamos conversar un poco más del tema de las razas, porque en Latinoamérica muchas cosas, problemas sociales muy visibles en otros países como Europa o Estados Unidos, más bien están internalizados.
Sí.
Pero la obsesión de raza que tiene, por ejemplo, Estados Unidos no aplica demasiado en Latinoamérica, sobre todo cuando seguramente te haces un examen de ADN y vas a tener unas 500.
Una sopa loca.
Bro. Un sancocho todo loco ahí. Entonces, como me da risa porque en esto, anteayer, los Golden Globes y un medio estadounidense sacó que... Anya Taylor-Joy,
sí, era la primera
era persona de color.
Of color.
Y fue como...
¿En dónde, más o menos?
es una obsesión con la raza demasiado loca, porque una cosa es tu nacionalidad también y otra cosa es la raza, o sea, por favor.
Empezando porque ella en realidad es americana. O sea, por nacimiento es americana.
Ah, cierto. Y los papás son los que son...
Ella es americana... Si no me equivoco, no sé si sus papás o solo la mamá es argentina y ella vivió en Londres. So, tiene como esa mezcla de es americana, pero es argentina, pero puede ser considerada británica también.
Nada, la chama dice empanadas, cool. Cuando dice la palabra empanadas, la dice cool.
Cuando habla argentina, yeah. Es
persona
como, sí, por favor, más. sí. Pero bueno, sí, es verdad, esa... La gente tiene que revisarse, pues. O sea, esa es la conclusión.
Sí, sí, manico. No puedo. ¿Cuánto tiempo libre tienes que tener para esa discusión?
Demasiado.
Estoy impactada. Yo ni sabía. Me enteré por el tweet que hizo Nati Peluso.
Yo también creo que me enteré por ese tweet, pero, o sea, al mismo tiempo me dejó como que, ay, mierda, pero ¿para qué? Yo no pedí nacer, ¿me entiendes?
O sea. A mí nadie me obligó a crearme una cuenta de Twitter, porque yo...
Exactamente. O sea, porque debería cerrarla y todo. No, pero de pana, échense una revisadita, ¿me entiendes? Como que de vez en cuando digan, coño, ¿en qué quizás una opinión que di que como que no sé, pues? O antes de decir una vaina, pregúntenle a otra persona, no sé.
¿Debería realmente? Sí, ¿debería realmente participar de esto?
O no sé, simplemente, coño... sí, piénsalo. Pues es cuestión de revisarse y también... Porque esos extremos que se exteriorizan es una cuestión que es, como tú dices, está internalizado. Y no porque yo diga aquí, coño, busca un poquito el contexto, lee un pelo, lo que sea, la gente de la nada va a empezar, ay, porque si esta caraja tiene razón. O sea, pero yo espero que alguien, o sea, que alguien por lo menos con esta conversación haya dicho, coño, no sé, sí. Pues haya aprendido algo nuevo. El mundo se cambia un granito de arena a la vez.
O unos... 67 minutos a la vez.
Exactamente. ¿67 minutos? ¿Qué?
Creo que tengo 67 minutos aquí.
Ah, 67. Sí,
es lo
sí.
Que tiene mi grabación. Dios.
Sí, sí, 67 minutos.
Bueno, nada. O sea, lávense las manos, usen de verdad bien la mascarilla. Si se pueden vacunar, vacúnense. Distanciamiento social para que podamos volver a los sitios físicos y dejen de tener tanto tiempo libre en el internet. Gracias.
De pana. Y si vas a seguir teniendo tiempo libre por más pedo, marico, no sé, cambia de dealer. Fúmate otro porro, de verdad. Relájate un pelo.
Siempre consumo seguro. Bye.